Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En la tarde a esta hora te cuento que la contaminación de un lote de pruebas PCR tras un error técnico ha provocado una serie de falsos negativos en la localidad vizcaína de Sestao. COPE País Vasco, José Luis Martín.
Sí, la alarma saltaba este miércoles cuando Sestao pasaba de 3-4 positivos diarios de los últimos días a 39. Pero hoy el Departamento Vasco de Salud ha explicado que este aumento se debe a una serie de falsos positivos provocada por la contaminación de un lote de pruebas. Salud ha explicado que tras un error técnico en un lote de pruebas PCR, estas resultaron contaminadas, lo que provocó esa serie de falsos positivos. Posteriormente, en el proceso de calidad que los laboratorios de Osakidetza llevaron a cabo, se detectó el error, por lo que esta misma mañana ha sido comunicado y subsanado. Desde Salud y Osakidetza han pedido disculpas. Culpas a todas las personas que se hayan visto afectadas por esta situación.
Y nos acercamos a la bolsa, que pierde los 7.100 puntos en una sesión volátil y de mucho nerviosismo. Bolsa de Madrid, Julio Muñoz.
El empuje de Wall Street en la apertura, con el S&P 500 camino de lograr su quinto máximo consecutivo, apenas ha permitido a la bolsa española minimizar al cierre las fuertes pérdidas sufridas a lo largo de la sesión. Todo ello en un ambiente de gran nerviosismo, a pesar de la predisposición mostrada por los banqueros centrales en Jackson Hole para mantener los estímulos a la economía. El IBEX 35 ha cerrado con una caída del 0,4% para quedar ligeramente por debajo de los 7.100 puntos. La sesión ha sido especialmente complicada también para Telefónica. Ha perdido un 0,9% al cierre, pero ha llegado a sufrir una intensa presión vendedora hasta sus mínimos en casi dos décadas, al acentuarse las especulaciones de estas semanas sobre su posible salida del índice europeo Eurostoxx 50 en la próxima revisión de septiembre.
Y no solo en España se están ampliando las restricciones para evitar la expansión del coronavirus. Por ejemplo, nuestros vecinos portugueses también tendrán que someterse a nuevas medidas a partir del 15 de septiembre. Eva Revenga.
El gobierno portugués ha decidido que todo el país vuelva al llamado estado de contingencia, aunque el día 7 van a volver a evaluar la situación y no descartan medidas más severas. Portugal se encuentra ahora en estado de alerta, limitado al distanciamiento social y al uso de mascarilla en lugares públicos cerrados. Las regiones más castigadas por la pandemia, Lisboa y el Valle del Tajo, ya se encuentran en estado de contingencia, lo que obliga a adelantar el cierre de los comercios, prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública y limita a 10 las concentraciones de personas. La expansión del virus en Portugal ha aumentado en los últimos días, 399 nuevos casos en las últimas 24 horas, con especial incidencia en las regiones de Lisboa y Valle del Tajo.
Y en los deportes, Bartomeu podría dimitir, Luis Basteiro.
Para que Leo Messi continúe en el Fútbol Club Barcelona, Manolo Oliveros.
Sí, fuentes próximas al presidente han informado a Deportes COPE que Bartomeu estaría dispuesto a dejar el cargo si Leo Messi dijera públicamente que se queda si el presidente se va. Si le señala como culpable pero se queda Leo, Bartomeu dimitiría y dejaría el cargo en manos del resto de la junta. En principio, el jugador no tiene ninguna intención de pronunciarse en esa partida de ajedrez que se está jugando a través de los medios.
Al margen del Barça, desde hace más de una hora están en marcha dos reuniones importantes. Una en el Consejo Superior de Deportes. La Liga y la Federación negocian para intentar llegar a un acuerdo con el calendario de la próxima temporada y fijar una fecha para la celebración del sorteo. No están en la reunión ni Javier Tebas ni Luis Rubiales. Y fuera de nuestras fronteras, la segunda reunión en Estados Unidos. También desde las 5, los jugadores de la NBA piensan decidir qué hacer, si se plantan definitivamente o si negocian para poder terminar la competición tras la suspensión de los 3 encuentros de anoche por el movimiento antirracial.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando, todos los niños mayores de 6 años llevarán mascarilla se organizarán en grupos burbuja, los grupos estables de convivencia, y los colegios solo cerrarán si los contagios se descontrolan en varios de estos grupos burbuja o clases. La ministra de Educación, Isabel Celaá, apuesta por la presencialidad, confía en la responsabilidad de las familias y recuerda que la asistencia a clase es obligatoria. Muchas novedades a pocos días del comienzo del curso escolar en toda España. Aquí en la tarde de COPE hemos hablado con varios directores de colegio después de la reunión de los ministros de Educación, Sanidad y Política Territorial con las comunidades autónomas. Gloria Suárez es la directora del Colegio Paraíso Sagrados Corazones de Madrid y cree que hoy tenemos más certezas que ayer de cara al comienzo de este curso.
Creo que el protocolo es bastante coherente. También nos han enviado hoy ya la guía de actuación, ¿no?, en cuanto a los contagios, para controlar pues los brotes, los casos. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es cómo los implantamos en los colegios.
En Aragón ya llevan trabajando desde que terminó el curso pasado para poder enfrentarse a los distintos escenarios que se produzcan y aplicar los protocolos oportunos. Teresa Escabosa es directora del Colegio Tenerías de Zaragoza.
Sí que podemos decir que no hemos dejado de trabajar en todo el verano. Nosotros en principio teníamos solamente una entrada al centro, pues ya hemos puesto en marcha tres diferentes para hacer unas entradas escalonadas y salidas también. Hemos establecido diferentes grupos estables de convivencia en espacios concretos y hemos dejado de ofrecer a los alumnos otras alternativas de uso de algunos de los espacios, como pueden ser biblioteca, sala de informática y demás, y lo hemos convertido en grupo clase.
Y fíjate, te cuento que el día 10 de septiembre comienzan las clases de infantil y primaria en Andalucía y el 15 la secundaria. En la escuela de infantil y primaria El Puntal de Bellavista, en Huelva, llevan trabajando también todo el verano. Enrique Javares es el director y muestra su sorpresa ante algunas novedades presentadas hoy.
El uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años. Es una cuestión que no se recogía anteriormente y que se recoge ahora con el acuerdo del día de hoy. Anteriormente lo que se nos había hablado era la creación de grupos estables de convivencia, donde dentro de esos grupos estables de convivencia había unas normas claras de que iba a haber interacción entre ese alumnado y que dentro de la zona delimitada para cada grupo estable de convivencia no iba a ser necesario el uso de mascarillas.
Esto los directores de los colegios, pero aquí en la tarde hemos hablado también con los padres para saber si este acuerdo entre gobierno y comunidades autónomas les ha dejado más tranquilos. Por una parte, el tema de las mascarillas es una preocupación para los que tienen niños más pequeños. Escuchamos a Carlos Salazar, es padre de tres niños de 4, 6 y 8 años de Granada.
Yo no veo en absoluto claro que durante 5 horas una criatura de 6 años, como puede ser mi hija, la mediana, esté con una mascarilla. Eso cualquiera que sea padre sabe que es absolutamente imposible.
Eva Benítez tiene también tres hijos, pero eso sí, un poco más mayores, de 11, 17 y 18 años. Ella parece más partidaria de las clases presenciales y de que los chicos recuperen al menos en parte su rutina.
Yo sí apuesto también por ese proceso presencial de la educación, sobre todo en mis hijos que ya tienen esas edades, y creo que ellos necesitan volver a las aulas, estar con sus compañeros y evidentemente va a ser complicado, pero yo creo, no sé, poniendo un poquito de nuestra parte todo, alumnado, profesorado, administración, yo creo que podemos por lo menos empezar y ver.
Bueno, la cuestión de las mascarillas obligatorias a partir de los 6 años parece que es el tema que más dudas despierta, y no solamente por las horas que las van a tener que llevar puestas niños en algunos casos pues muy pequeños, como decimos, de 6 años, sino por lo que pueda interferir también en el desarrollo de la clase.
Pues mira, el uso de mascarillas en niños tan pequeños, pues ya no solamente el calor y lo incómoda que es una mascarilla todo el día, es que a nivel de aprendizaje, pues la verdad que es un obstáculo grande. Son niños que están aprendiendo a leer, a vocalizar, a hablar, que no le vean la boca al profesor ni nosotros les veamos la boca, pues dificulta mucho el aprendizaje, desde luego.
Lo decía Gloria Suárez, directora en un colegio de Madrid. Bueno, mucho que comentar, sin lugar a dudas. Obviamente todos anteponían la salud por delante de cualquier otra cuestión, pero se trata de proteger la salud, se trata de proteger la educación, hay muchos factores implicados, la organización de la familia también. Pero si vamos al tema de la salud, ¿Son medidas suficientes las que se han tomado? Vamos a ir repasando algunas de estas medidas, una a una, con Benito Almirante, que es jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Valdebrón de Barcelona. Es también portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Doctor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, las conversaciones que hemos tenido esta tarde con los directores de colegios y con los padres, una de las medidas que más les preocupaba, porque no veían en algunos casos que fuera fácil su cumplimiento, era el tema de la mascarilla obligatoria para niños mayores de 6 años, aunque se mantuviera la distancia y aunque estuvieran en esos grupos estables de convivencia. ¿Tan importante es la mascarilla para los niños también en clase?
Yo creo que, sin ninguna duda, es la medida de prevención más útil. De todas las medidas de prevención que se pueden poner en este momento en práctica, la mascarilla es la que más protege desde el punto de vista de actuación en cuanto a la transmisión del virus. Hay que tener en cuenta que el virus se transmite fundamentalmente porque las gotas que salen de la vías respiratorias de una persona llegan a otra persona, generalmente cuando está a una distancia cercana, y por lo tanto el tener la mascarilla colocada es un mecanismo de protección importantísimo para toda la población en general, y por lo tanto para los niños también es un mecanismo de protección más allá de la incomodidad que pueda producir.
¿Un niño con 6 años puede llevar perfectamente una mascarilla durante horas?
Sí, en principio no tiene por qué tener. Y de hecho, en muchas situaciones ya se ha comprobado que la pueden llevar. Mire, durante estos últimos 2 meses o mes y medio ha habido las actividades de verano que hacen los niños y adolescentes cuando no hay actividad educativa. Y en muchas de estas actividades de verano, pues se han utilizado mascarillas en estas edades. Y no tenemos información de que haya habido enormes dificultades. Yo creo que hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones, precisamente los niños de esta edad son muchísimo más fáciles de convencer de este tipo de medidas, y lo que es más importante, entre ellos el mimetismo es muy importante. Es mucho más fácil que un niño aprenda de lo que hace otro niño que no un adulto aprendamos de lo que hace otro adulto. Y por lo tanto, a mí me parece que si la medida realmente es importante, que lo es, su aplicación no tiene por qué tener problemas importantes. Otra cosa, que haya niños que tengan condiciones especiales de salud que haga difícil, o condiciones especiales de comportamiento que haga difícil que esta mascarilla la tengan colocada durante todo el tiempo que estén en el ámbito escolar. Pero en principio no tiene por qué haber ninguna complicación relacionada con este uso, porque ya se ha probado no solamente en nuestro país, sino en otros muchos países, que esto es factible hacerlo.
¿Y no hay problema por llevarla pues 5 horas seguidas, que puede estar el niño al cole, incluso a veces hasta 6? Es decir, no tiene por qué haber ningún problema respiratorio por llevar una mascarilla tanto tiempo.
No, en absoluto no tiene por qué haber, porque además es la mascarilla que utilizamos de forma habitual para las actividades estas, están abiertas por muchas localizaciones, ¿eh? No es una mascarilla como la que utilizamos los sanitarios para actividades de alto riesgo, que tapan completamente las vías respiratorias y que nosotros mismos decimos que es muy difícil llevarla un tiempo superior a 15 o 20 minutos. Las mascarillas que se utilizan de protección para la población general y para los niños incluidas permiten la entrada de aire del exterior con muchísima facilidad, ¿no? Es un inconveniente si se tiene que hacer ejercicios y si se tiene que hacer deporte, pero para estar en el colegio haciendo la actividad educativa normal no tiene por qué producir ningún problema, en absoluto.
Se habla de, sobre todo en la educación primaria y secundaria, los grupos burbuja o grupos de convivencia estable, de grupos que, por lo tanto, solamente interactuarán entre ellos mismos y entre los profesores, que son los que les van a dar clase cada día. ¿Es una buena medida esta para intentar poner freno al coronavirus?
Yo creo que esta medida tiene dos particularidades que la hacen realmente importante su aplicación. Por un lado, evitas el intercambio entre grupos diferentes, con lo cual disminuyes el riesgo intrínseco, porque solamente hay estos 20 niños, o estos 15, o estos 22 niños que se relacionan durante todo el tiempo que están en el entorno educativo. Y por otro lado, y no menos importante, si hay un caso en este grupo estable de convivencia, es mucho más fácil encontrar los contactos, porque sus contactos estarán limitados al grupo estable de convivencia. Y, por lo tanto, en muy poco tiempo seremos capaces de identificar todos los contactos y de estudiar todos los contactos. Y es muy diferente que en un colegio de 500 niños tengamos que estudiar a 30 o que tengamos que estudiar a 25 que tengamos que estudiar a los 500. Haría muy difícil este seguimiento de los contactos, porque escuche una cosa, seguro que habrán casos, ¿eh? O sea, yo creo que hay algo que ya tenemos que empezar a poner encima de la mesa. El riesgo cero no existe, no puede existir además el riesgo cero, porque ya hay muchísimas experiencias previas que puede haber en todos los colegios algún caso. Y por lo tanto, estas medidas están encaminadas a que haya el mínimo número posible y que además se puedan aplicar de forma inmediata y muy eficaz las medidas para controlar que no se produzca un brote de más dimensión que la de uno o dos casos aislados.
Estamos hablando con Benito Almirantes, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Valdebrón. Estamos tratando desde el punto de vista, bueno, pues de la salud, claramente las medidas que se van a poner en marcha para la vuelta al colegio. Hemos hablado de las mascarillas, de esos grupos estables de convivencia, de los grupos burbuja. Y, por ejemplo, también se va a instar al lavado constante de manos, al menos 5 veces a lo largo de la mañana o de la mañana y de la tarde, del tiempo que los niños estén en el colegio. Esto parece de una lógica aplastante, pero bueno, está bien que se ponga ahí también como una medida importante. ¿Tan importante es la higiene de manos?
Mire, la higiene de manos es probablemente el mecanismo de protección de la transmisión de las enfermedades infecciosas más importante que se ha puesto en el mundo desde que conocemos de forma intensa y clara cómo se transmiten este tipo de enfermedades, ¿no? Fíjese que desde hace más de 100 años los profesionales de la sanidad estamos intentando que en todos los ámbitos, en el sanitario fundamentalmente, pero que también en el ámbito fuera de lo que es el entorno sanitario, la higiene de manos forme parte de nuestra rutina de la vida, porque con la higiene de manos se evita la transmisión de una cantidad muy importante de problemas, no solamente infeccioso, pero fundamentalmente infeccioso. Por lo tanto, que ahora esta problemática nos sirva para poner como una rutina de nuestra actividad que nos tenemos que lavar las manos varias veces al día, y yo no diría 5 veces al día, yo diría todas las veces que sea necesaria, que a lo mejor son 5, pero que en alguna ocasión pueden ser más de 5. Mire, en el hospital y en los hospitales en general, hace unos años, la higiene de manos era algo pues que se hacía, pero de forma pues muy poco frecuente, se hacía a lo largo del día a lo mejor una o dos o tres veces. Ahora, en determinados ambientes, la higiene de manos en los sanitarios se hace decenas, centenares de veces, porque hemos comprobado que esta medida es extraordinariamente útil, no es nada costosa, se puede aplicar de una forma fácil y produce enormes beneficios. Ojalá y esta pandemia nos sirva para incorporar esta rutina en nuestras vidas a todos los niveles, ¿eh? No solamente en el entorno educativo, en el entorno familiar, en casa, en el entorno laboral, en cualquier situación, la higiene de manos siempre va a producir beneficios.
La ventilación, en esa ha insistido mucho también la ministra, ¿no? La ventilación de las aulas, todo lo máximo que se pueda, ¿no? Por supuesto, en la higiene, en la limpieza, pero ha insistido mucho en el tema de la ventilación. ¿Habría que insistir más todavía en esta cuestión, por supuesto, en los colegios y en general? ¿Es importante ventilar?
Sí, es muy importante porque cuando hay una acumulación de personas en un espacio limitado, y un aula no deja de ser un espacio limitado, la posibilidad de que haya pequeñas cantidades de virus que se queden circulando en el aire durante un periodo corto de tiempo, pues hace posible, aunque no es frecuente la posibilidad, hacen posible la transmisión también por un mecanismo a través del aire. No ya a través del común, que es el de las gotas, que salen de la vía respiratoria, sino de pequeñas partículas del virus que estén circulando. De tal manera que si nosotros tenemos el aula cerrada durante toda la clase, pues es posible que al cabo de unas horas del aula, sin renovar el aire, y sobre todo si hay sistemas de calentamiento o de enfriamiento del aire automatizados, pues todavía hace más posible que estas pequeñas partículas circulen en el ambiente que está está haciéndose esta actividad educativa. Por lo tanto, es muy aconsejable que cada hora o cada dos horas se haga una renovación en la medida de lo posible de todo el aire que está en estas aulas. Evidentemente, esto tiene pues una cuestión estructural muy importante. No todas las aulas probablemente están en un entorno en el que esta renovación de aire sea posible. Por lo tanto, tendrán que buscar soluciones en todas las escuelas para que esto se pueda llevar a la práctica, porque si no se lleva a la práctica, pues es evidente que hay, entre comillas, un riesgo algo superior en aquellos entornos en donde no se puede hacer esta renovación de aire. Es una medida más. Evidentemente, no se puede poner al mismo nivel que la mascarilla, pero es una medida más, y la suma de tres o cuatro medidas hace mucho más eficiente la prevención.
Decíamos antes, decía usted, que obviamente va a haber algún caso, que el riesgo cero no existe y que tenemos que concienciarnos que va a haber positivos en los colegios. Bueno, ya han dicho que si hay un positivo en uno de los grupos estables de convivencia, en una burbuja, será todo el grupo el que se ponga en cuarentena. Si la clase no está dentro de ese grupo estable, serán los contactos directos de ese niño o de ese adolescente en concreto los que pues se pongan en cuarentena. ¿Es suficiente hacer este seguimiento? ¿En qué habría que poner el acento para que sea riguroso el control de estos positivos?
Es evidente que lo más importante es que cualquier niño que tenga síntomas sea el primero en ser analizado, y por lo tanto también tengo noticia de que se ha aprobado que se haga un control de temperatura y de síntomas clínicos cada día que los niños y adolescentes acceden al colegio, ¿no? Evidentemente, si se estructura y se organiza muy bien estos grupos estables de convivencia, parece lógico que estudiando este grupo estable de convivencia tengamos una aproximación bastante acertada a lo que puede haber de posibilidad de casos de contacto ya secundarios, ¿no? Y yo creo que esto es suficiente. Una cuestión a plantear es que seguramente será de actuación también diferente si se presentan de forma más o menos simultánea más de un caso en grupos estables diferentes. Entonces, cuando seguramente habrá que hacer un análisis de qué sucede en toda aquella entidad educativa, en todo el colegio, en todo el instituto, etcétera, de manera que no es lo mismo abordar cuando hay un caso aislado en un grupo estable de convivencia de que cuando hay dos, tres o cuatro casos en diferentes grupos estables de convivencia, porque también hay algo que tenemos que conocer, que a pesar de que las actividades comunes donde se puedan más o menos juntar, aunque sea por un tiempo limitado, niños de diferentes grupos estables de convivencia, van a seguir existiendo. Va a ser tremendamente difícil de que esto no suceda. Pensemos, por ejemplo, en el comedor. No me imagino que sea posible hacer un comedor diferenciado por grupos estables de convivencia. En algún momento coincidirán en vestuarios, coincidirán en diferentes sitios, y podría suceder que hubiera más de un caso en grupos diferentes. Entonces sería cuando posiblemente, en función de cómo se agruparan estos casos y del número que se produjera en el periodo de tiempo que estuviéramos analizando, a lo mejor haría posible en algún momento estudiar a todo el colegio. Sí. Pero esto dependerá mucho de cómo se detecten los casos, qué frecuencia y en qué periodo de tiempo.
Efectivamente, se ha dicho que solamente se cerrará el colegio en el caso ya de un brote o de brotes descontrolados. ¿A qué llamaríamos ya brotes descontrolados?
Hombre, a mí brotes descontrolados, seguramente el documento lo definirá con más precisión, pero en principio, si en un periodo de tiempo muy corto, estamos hablando de unos días, hubiera tres o cuatro o cinco episodios en grupos estables de convivencia diferentes, tendríamos que tener ya la posibilidad de valorar que estamos en una posibilidad de transmisión no controlada. Por lo tanto, la agrupación de casos en tiempo y en grupos diferentes de convivencia es lo que nos va a marcar esta posibilidad. Y aún y así, antes de cerrar la actividad educativa, habría que asegurar muy bien que realmente pues hay esta transmisión no controlada. Quiero decir que yo creo que todos los mensajes que en este momento se están dando desde el Ministerio de Educación y desde las comunidades autónomas es que se va a hacer todo lo posible porque la actividad educativa no se pare, que en todo caso se limite la actividad en algún grupo, en alguna clase, en dos o tres clases de un colegio, pero que se limite la actividad en todo el colegio. Esto en principio no está uh-huh. pensado.
Ya. Sí. Benito Almirante, que sí, es... Sí. Perdón, le había perdido por un momento. Bueno, en líneas generales, entonces, estas son las líneas generales que estamos comentando de la vuelta al cole desde el punto de vista sanitario. No sé si le falta a usted alguna, es decir, si añadiría alguna que no está en los protocolos.
Bueno, yo creo que una medida muy importante que yo creo que se ha de contemplar Es una educación sanitaria permanente. Esto, en el ámbito de la sanidad, lo tenemos muy encima de la mesa siempre. Que en todo momento estas medidas tengan un refuerzo positivo, de manera que se expliquen no solamente a los alumnos, a los docentes, a las familias, que se expliquen de forma permanente, pero que además que se expliquen de una manera fácil y de una manera científicamente válida. Es decir, que en todo momento todas estas medidas se contemple como algo que tiene una argumentación científica que lo justifica y que estas medidas, además, poniéndolas en marcha, se va a intentar en todo momento pues evitar que se produzcan brotes y que se tenga que suspender la actividad educativa. Por lo tanto, yo, al corolario de todas estas medidas, que me parecen todas muy oportunas y además todas ellas tienen muchísima justificación científica para ponerla, le añadiría una, que sería una educación sanitaria permanente de todo el entorno educativo para que en todo momento cualquier duda que se pueda presentar la tengan solucionada y se eviten pues discusiones estériles que la mayor parte de las veces no llevan a ningún sitio.
Pues Benito Almirante, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Valdebrón de Barcelona, muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
¿Y de qué estamos hablando contigo esta tarde de jueves, 27 ya de agosto? Es que le queda nada ya este mes de agosto. Bueno, pues estamos hablando de cómo te despiertas o de cómo duermes. ¿Por qué? Porque hay un estudio realizado en Estados Unidos que ha descubierto por qué a veces nos pasa que nos despertamos justo antes de que suene la alarma. Y la culpa la tiene una enzima, fíjate, llamada HARDI1A, que interviene en el proceso diario del despertar. ¿A ti te pasa esto? ¿Te despiertas siempre antes de que suene el despertador? ¿Y cómo te despiertas? ¿De buen humor, mal humor? ¿Es mejor que nadie te hable? ¿No te enteras de nada? ¿Vas como zombie durante una hora entera por lo menos? ¿Has dormido bien, mal? ¿Cómo duermes? Candela, ¿qué te dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, José Antonio tiene una definición propia para su forma de dormir.
Hablo por los codos, dice mi mujer que hablo por los codos. Muchas veces la despierto a lo largo de la mañana. O sea, sonámbulo no, un zumbao en fase REM.
Un zumbao en fase REM.
Zumbao en fase REM. Pero bueno, la gente hace de todo mientras duerme. Además, les quiero decir, hablan, cuentan historias.
Yo soy de esas también.
¿Tú también hablas?
Converso.
¿Te han grabado alguna vez?
Sí.
¿Te han grabado alguna vez?
Muchísimas veces.
Por favor, ¿y esa grabación quién la tiene? ¿Y qué decías?
Mira, había una vez que estaba obsesionada con un juego de internet, no me acuerdo, que era de plantar cosas porque tenías una granja. Y me preguntaban y yo decía, no, es que estoy plantando huevos. En vez de recogiendo huevos, no sé, yo decía, estoy plantando huevos que los han puesto las gallinas, cosas así, no
o
sé.
O sea, en sueños seguías jugando al juego en sueños.
Soñando con el juego.
Qué horrible.
Mira, bueno, pues Manolo también sueña, tiene su propia serie particular, menos mal que se lo toma con humor.
Bueno, yo tengo algunas noches pesadillas por razones de salud, de dolores articulares y demás. Y claro, estas pesadillas son muy similares y yo las sigo, o sea, son como si fueran episodios de una película o algo así.
Sí, de una serie de televisión por capítulos, ¿no? ¿Cómo que la sigo? ¿Continúa? O sea, continuará.
Claro.
Al día siguiente sigues donde lo has dejado la noche anterior, ¿no? Bueno.
Sí, y mira, José Ramón, qué suerte ha tenido esta mañana al despertarse.
He soñado que estaba jugando un partido de fútbol. Estaba soñando que tenía la pelota al lado de la portería, tenía que meter gol, me tiré, di golpe tremendo con la pierna para meter gol. ¿Y qué me pasó? Pues que di una patada al armario de la habitación. No veáis qué dolor.
Pero, hombre, por favor. Pero vamos a ver.
Y además dice que también se le ha subido la bolita
esta
del gemelo.
Ah, sí, la bola de gemelo. Eso es horroroso.
Horror.
Eso es horroroso.
Qué dolor.
No sé si os ha pasado alguna vez. Eso es un dolor insoportable que además no se quita sino, a no ser que te levantes y empieces a dar golpes, ¿verdad? En el suelo.
Es horrible.
Es horroroso. O sea, horroroso nos pasa mucho. Además, va por temporadas, ¿no?
A mí la primera vez que me pasó pensaba que me estaba muriendo, no sabía qué me estaba pasando.
¿Qué me pasa? ¿De dónde ha venido este dolor? ¿Qué es esto que me está ocurriendo? Bueno, ¿cómo duermes? ¿Qué te pasa mientras duermes? Hay una película que se titula Mientras dormías. Es muy bonita, pues te encantaría.
¿No la he visto?
Por favor, sí. Una comedia romántica súper clásica con Sandra Bullock, por favor. ¿Cómo no has visto esta película?
Me la apunto.
Pero vamos inmediatamente, que es preciosa. Bueno, pues que pasa muchas cosas, sí, mientras duermes. Y cuando te despiertas también queremos que nos la cuentes, que nos las cuentes todas aquí, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie. Tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros.
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas.
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Aprovecha los últimos días.
En Hipercor y El Corte Inglés.
Solo hasta el 6 de septiembre.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la ONCE con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es superchollos como el aceite de oliva virgen extra ojiblanca de 5 litros a 2,79 € el litro. Y el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica selectos Peñaranda a 79 € la pieza hasta el 30 de agosto. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Oh, 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 6 y 34 minutos, hora menos en Canarias. Te lo estamos contando aquí en COPE. El terremoto en el Barça continúa. Movimiento impactante en el caso Messi que te cuentan nuestros compañeros de Deportes COPE. Manolo Oliveros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué pasa otra con vez, Bartomeu? ¿Qué pasa con Messi hoy?
Pues lo que venimos contando en los boletines, que nos dicen fuentes próximas al presidente del Barça, que Bartomeu estaría dispuesto a decir, me voy, queda mi junta, pero yo me voy si soy el problema. Pero Leo, has de decir públicamente que te quedas y yo me voy, yo doy mi cabeza, me voy y tal, y te quedas aquí con la
me inmolo, yo me inmolo si hace falta, pero tú sea. Tienes que salir públicamente a decir, vale, pero yo me quedo porque se va a Bartomeu, algo así.
Algo así, pero ni uno ni otro hablan públicamente, solamente es una partida de ajedrez a través de los medios.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hola, Oli.
Hola, hola.
Tú que llevas analizando todo esto en el partidazo desde hace días, porque es el notición sin duda del verano, ¿qué opinas de este otro movimiento de Bartomeu, de lo que ha dicho esta tarde? Bueno, de lo que
bueno,
sabe Oli, que ha dicho.
Sí, para mí lo importante ya ha pasado. Lo importante pasó el martes, estamos en los detalles de la decisión de Leo Messi firme de marcharse del Barcelona, porque además lo ha hecho de la manera más oficial que se puede hacer, que es un burofax. O sea que para mí no va a cambiar nada esto. En mi opinión se van a ir los dos. Messi ya, dentro de un rato, y Bartomeu en otro rato, veremos si es muy largo.
Es decir, que Bartomeu se va a ir igualmente, o sea que lo de hoy en realidad es un canto al sol.
Es que incluso, es que esto no está en discusión, porque su fecha de caducidad es marzo. Yo creo que dependiendo del volumen de la conversación, entendiendo esto como una metáfora, del volumen del ruido que haya, pues a lo mejor es dentro de un rato más largo o un rato más corto, pero los dos se van a ir del Barcelona. Y sobre esto que está contando Manolo Oliveros durante la tarde, pues hombre, es un movimiento de Bartomeu que Messi no puede aceptar en ningún caso, porque si aceptara eso, pongamos, o sea, para mí es inimaginable, pero pongamos que Messi aceptara eso, ¿no? Que se va Bartomeu y vuelvo, que insisto, no va a pasar. Pues acabaría Messi siendo lo que él odia, que es ser el tipo que tiene el mando de la tele. O sea, a él le están diciendo todos los días, es que tú cambias el canal de la tele del Barça cuando quieras, es que tú haces esto. O sea, ¿aceptaría él que alguien le dijera, yo me voy, tú te quedas? Yo creo que estamos en los detalles de algo que está muy claro.
Oliveros, ¿estás de acuerdo con Corrochano?
Totalmente.
Es inimaginable que ocurriera esto ahora.
Totalmente.
Giro de guión.
Totalmente. Es decir, como ellos no se hablan, es decir, Leo Messi seguramente no le está cogiendo el teléfono a Bartomeu, Bartomeu no va a verle y tal, entonces lo que te dicen desde el Barça es eso, Bartomeu está dispuesto a irse si públicamente Leo Messi dice que se queda y tal y todo eso. Pero a partir de ahí hablo también con el entorno de Leo Messi y me dice, ¿cómo? ¿Que tenía que hablar Leo Messi? ¿Qué ha de hablar Leo Messi? Sí, también ayer y antes de ayer y tal. Está muy tranquilo, me dice Víctor, por ejemplo, Víctor Navarro, que sabe lo que pasa en casa de Leo, que está tranquilo en la piscina, con música de fondo, con Luis Suárez, con la familia, tranquilamente. Y me dicen desde el entorno que no piensa salir a jugar esa partida de ajedrez a través de los medios.
Bueno, pues esta es la situación a esta hora de la tarde.
Solo hay una cosa más, Pilar, en esto que está transmitiendo Oliveros, que le transmiten desde el club, que es que Bartomeu lo que quiere dar a entender es el problema no soy yo, porque es lo que hemos trasladado los demás del entorno de Messi. Messi dice, esta junta directiva no me gusta, no la considero capaz, la veo imposible revertir la situación. Lo que está diciendo Bartomeu es al final, ¿veis cómo no era yo solo el problema? O sea, salvando un poquitín su cara, pero pues, insisto, para mí esto ya son los detalles. O sea, lo importante pasó el martes. Esto es, pues sí, ver la serie sabiendo el final de la serie.
Pues sí, también es verdad.
A ver.
Corrochano, Oliveros, que os escuchamos esta noche en el partidazo. Gracias.
Seguimos. Gracias, Pilar. Un beso. Adiós.
Pues fíjate, ni el plan A y ahora tampoco el plan B. Muchas parejas que tenían prevista su boda para los meses de marzo a junio vieron cómo, claro, el estado de alarma echaba para atrás meses y meses de preparación, de ilusión, y optaron, pues claro, por retrasar la boda. Algunos lo hicieron para 2021, ya pensaron, bueno, pues mira, ya total para el año que viene. Pero otros muchos pensaron, bueno, pues para después del verano, ¿no? ¿Qué puede pasar? Confiando en que, a pesar de las restricciones, se podría celebrar más o menos como ellos querían. Pero claro, el aumento de casos, los brotes generalizados este verano por toda España han hecho que esas restricciones pues se hayan hecho todavía más duras. Ha ocurrido, por ejemplo, en Murcia, donde no se permiten reuniones familiares de más de 6 personas. Y en el caso de las bodas, desde esta misma semana pueden tener como máximo 30 personas, 30 invitados. Bueno, pues esto le ha afectado a Ana López. Ana tenía pensado casarse este 19 de septiembre y por la nueva medida que ha puesto en marcha la región de Murcia, ha decidido junto a su pareja cancelar la boda. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues ya mejor.
Has asimilado ya, pero me imagino que habrá sido un poco duro, ¿no?, al principio, tomar esta decisión.
Sí, bueno, sí, teníamos, desde el principio ya teníamos la opción B porque no confiábamos mucho.
O sea, esta ya era la opción B, porque la opción A, ¿cuándo era la opción A?
No, nosotros teníamos de opción A en septiembre, el 19 de septiembre. Ajá. Pusimos fecha en diciembre del 2019.
Sí, sí,
para
sí.
Septiembre, 9 meses para prepararla. Y cuando empezó esto en marzo, pues sí, vimos que teníamos que coger la opción B porque si no, luego nos iba a pillar el toro y no íbamos a tener sitio. Pero en realidad ahora lo que pasa es que en 2021 están todos los sitios ya casi ocupados por la boda de 2020.
Claro, porque todos los que han tenido que retrasarla para 2021, pues lo han copado todo y ahora tampoco tenéis
claro,
hueco.
La gente de 2021 y 2020 está concentrada.
Fíjate. Oye, porque claro, al final para vosotros era imposible, fue todo muy precipitado, la decisión del gobierno de Murcia ha sido esta misma semana y por lo tanto, claro, ¿cuántos invitados teníais previstos que fueran a la boda?
Nosotros teníamos 360.
¿360?
Pero es que estaba permitido hasta 500 invitados en exterior y era una finca y lo teníamos así montado. Y
claro, cuando te dijeron que el máximo era 30, no sé si en algún momento sí te planteaste decir, bueno, mira, oye, lo importante y lo que me apetece, lo que yo quiero es casarme, lógicamente, pero bueno, pues vamos a reducir y nos quedamos en 30. Pero al final tomasteis la decisión de que no.
Sí, a ver, nos planteamos casarnos nosotros, pero es que, por ejemplo, mi familia es muy grande y mi novio es de Las Palmas, de Gran Canaria. Entonces, claro, el hacer venir a alguien para que luego no se hiciera o el día antes, que era muy arriesgado.
Sí, que os ha pillado además con muy poco tiempo de reacción.
Sí.
Bueno,
sí,
Ana, ¿y ahora qué? ¿Buscando fecha nueva?
Pues en abril ya, viéndolo venir, cogimos para el 22 de mayo del año que viene.
Ah, o sea que teníais dos fechas ya previstas. Esta era la... y la bella, sí, la tenéis puesta.
Nosotros hasta hace 2 semanas...
Ajá.
Aunque teníamos la opción de mayo, queríamos ir a septiembre porque era nuestra fecha inicial.
Claro.
Y llevábamos 9 meses y bueno, lo teníamos ya todo preparado. Pero bueno, en abril sí que es cierto que hablamos con el restaurante y dijimos de coger una segunda fecha en mayo.
Bueno, pues ahí está esa fecha, ¿no? También hay que esperar un poquito más, pero
sí,
la ilusión,
cuando mandas el mensaje,
claro, la ilusión va a ser la misma, ¿no, Ana? O incluso más.
Sí, seguro que más.
Seguro que más y seguro que en ese momento se puede celebrar ya todo, ojalá, con tranquilidad y con normalidad y con la ilusión lógica que tendréis por casaros. Ana López, gracias, ¿eh? Bueno, se nos ha ido ya Ana. Bueno, no solo los novios se ven afectados, hay mucha gente detrás de todas estas bodas, de esta organización, que trabajan durante meses y más ahora que hay que cumplir tantos protocolos. María Fernanda tiene una agencia de organización y preparación de bodas en Murcia, precisamente. Se llama Eterna Prometida. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Teníais programadas unas 30 bodas para este año. ¿Cuántas se han celebrado?
Sí.
¿Cuántas se han suspendido y cuántas se han aplazado?
Se me ponen los pelos de punta cada vez que tengo que contar las estadísticas. Pues mira, nosotros empezamos la temporada el 7 de marzo, o sea, una semana antes del estado de alarma. O sea, que al poquito de empezar la temporada ya nos vimos obligados a cancelar todo. Y a fecha de hoy te puedo decir que hicimos solo una boda hace 2 semanas y de nuevo hemos cancelado toda la temporada prácticamente. Solo 5 se mantienen desde esta semana a final de año, pero porque también coinciden que casi el 50% son de fuera de la comunidad de Murcia y no se han visto afectadas por estas duras restricciones que se nos están aplicando ahora mismo.
Claro, porque el tema es que os ha pillado efectivamente esa restricción que ha tomado el Gobierno de Murcia de que en las bodas no puede haber más de 30 invitados, con lo cual en muy poco tiempo habéis tenido que cambiarlo todo.
Sí, a ver, como estabas comentando antes con Ana, desde el minuto uno que comenzamos con el estado de alarma, siempre hemos trabajado un plan B, incluso un plan C en algunos casos, como no sabíamos, no era una situación que nosotros tuviéramos el control, pues nos sentíamos un poco en la obligación de buscar alternativas. Pero claro, llegado el momento, a tan poquito corto plazo, es que ha sido peor esta decisión que todas las anteriores. Te prometo que esta semana, para mí a nivel empresa, ha sido muy duro, pero ha sido más duro sobre todo ver a las novias lo mal que lo han llevado y, no sé, son muchas ilusiones, Pilar, y es verdad que lo estamos sufriendo muchísimo.
Oye, María, me dices que de todas las que tenías, de todas las bodas de aquí a final de año, solo han quedado 5. Entiendo que son 5 que se han adaptado a esos 30 invitados de máxima, ¿no?
Sí, mira, ahora mismo, bueno, 3 son fuera de la comunidad. Una novia ha decidido seguir adelante con lo que es solo la ceremonia religiosa, perdón, y solo una pareja va a continuar al 100%. Va a hacer una celebración con 30 invitados nada más. Porque ellos no quieren esperar. Tenían claro que se iban a ir adaptando a todas las circunstancias. Y realmente...
¿Y cuántos invitados inicialmente iba a haber en esa boda?
Pues no era una boda excesivamente grande. Yo creo que estaría en torno a los 150, 160. Entonces, sí que es verdad que les ha costado reducir la lista, pero es verdad que no es como otras bodas que a lo mejor podemos tener de 360 invitados, que en esos casos es que es prácticamente imposible reducir esos números.
Bueno, pues en este caso al menos sí que han podido reducirlo a esos 50. Oye, María, una cosa. Dices que para tu empresa esto ha sido un golpe durísimo, las restricciones del Gobierno de Murcia de máximo 30 invitados en la boda. Parece, no sé si compartes esta medida, porque ¿qué medidas de seguridad tomabas tú en los eventos que organizabas en las bodas?
Sí, pues mira, ya partiendo desde la ceremonia, aplicábamos gel hidroalcohólico a la entrada del templo a todos los invitados. Luego aprovechábamos o bien el programa musical o los abanicos o algún detalle que teníamos para los invitados para aplicar distancia de seguridad en los bancos. O sea, por bancos poníamos como máximo 2-3 invitados. Y luego una vez en los autobuses, por ejemplo, nosotros aplicábamos también el 50% del aforo, con el fin de que no se masificara el transporte. Llegada a la finca, continuábamos con los geles hidroalcohólicos, sí. Incluso teníamos medidores de temperatura láser, con el fin de que cualquier invitado se pudiera tomar la temperatura. Y luego continuábamos un poco las medidas que estipulaba el Gobierno. No más de 30, por ejemplo, en la boda que hicimos a mediados de agosto, teníamos grupos en el cóctel de máximo 30 personas y luego en las mesas ya pasábamos a más de...
Sí, que lo tenías todo perfectamente organizado,
pero
bueno. Sí, creo
que incluso reforzamos un poquito las medidas que el Gobierno estipuló.
Bueno, pues no ha podido ser para un montón de novios que han decidido cancelar. Algunas han seguido adelante, nos lo está contando María Fernanda a pesar de todo. Bueno, María Fernanda, gracias, ojalá que vaya mejorando la situación.
Seguro que sí.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego.
Pero oye, que no todo son malas noticias, no. Hay parejas que a pesar de todos los problemas que ha causado la pandemia, han conseguido por fin su sueño de casarse. Mira, María Ayuste se casó el pasado sábado en El Gin, en Albacete, y ahora está disfrutando de su luna de miel en las Islas Baleares. María, te ibas a casar el 25 de abril y retrasaste la boda. ¿Cómo has hecho para organizarlo todo?
Hola Pilar, sí, pues así era, nos íbamos a casar el 25 de abril, pero bueno, en el mes de marzo, viendo un poco la situación, tuvimos que plantearnos otras posibilidades y una de ellas era celebrarla el 22 de agosto, que ha sido realmente bueno cuando hemos podido celebrarla. Y bueno, en relación a cómo lo hemos hecho para poder organizarlo todo, pues ha sido sin perder la ilusión, sobre todo. Sí que adaptándonos, por supuesto, a la situación actual, con muchísima responsabilidad y muchísima seguridad. hemos estado pues hasta la última semana, decirte, ya que con los últimos cambios en la legislación nos hizo cambiar un poquito todo, ¿vale? Y tener que trabajar y otras opciones, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque todo salió genial. Al final, este día por el que tanta ilusión nos hacía, tanto a Alberto como a mí, y por el que tanto hemos luchado, pues salió estupendísimamente. Y es un día para recordar, que recordaremos el resto de nuestra vida.
Oye, qué bien, ¿no? Y ahora mismo estás en un barco de luna de miel en Baleares. ¿El destino también lo habréis elegido y habéis tenido que adaptarlo por el coronavirus?
Sí, así es. El destino inicial iba a ser Dubái y Maldivas, pero bueno, dada la situación y por estar un poquito más tranquilos, pues hemos preferido quedarnos más cerca y aquí nos encontramos.
Oye, María, y a pesar de los cambios, de la incertidumbre, imagino que feliz, ¿no?, de haber podido celebrar la boda y de eso, de haberte casado.
Muy feliz. La verdad es que estamos, tanto Alberto como yo, ya te lo decía, estamos contentísimos de que, bueno, tanto los proveedores, todos los proveedores que llevábamos, han apostado también por nosotros y nos han apoyado desde el primer momento, adaptándose ellos también a la situación. Y tanto nuestros familiares como amigos, ya que ha sido una boda muy, muy íntima y muy cercana, pues han estado ahí también apoyándonos, y eso es lo que realmente al final, ¿no?, es el impulso que tanto Alberto como a mí nos ha hecho llegar a celebrarla y que haya sido un día tan bonito y tan especial para nosotros.
Pues no sabéis cómo me alegro, María, Alberto, de que todo haya salido bien. Disfrutad muchísimo de lo que os queda de luna de miel.
Gracias, Pilar, y un fuerte abrazo para ti y para todo el equipo.
Un abrazo también para vosotros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Todos hablan de volver en septiembre, pero en realidad nosotros nunca nos hemos ido.
Esa decisión de don Juan Carlos de trasladarse fuera de España.
¡Arriba el campeón de Europa!
En COPE te hemos acompañado en un verano muy especial y a partir de este lunes lo seguiremos haciendo en una nueva temporada.
Esta temporada es una temporada que va a ser seguramente tan atípica como lo fue el final de la anterior.
Con Carlos Herrera y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE. Con el mejor análisis de Ángel Expósito en La Linterna.
Pues, como quien dice, esta historia del verano se acabó.
Vibrando con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y Juanma Castaño en Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE.
¡Oh! ¡El Marque ha tirado con qué velocidad!
Esta nueva temporada en COPE, queremos seguir a tu lado.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Increíble, la noticia que nos llega desde...
¿Increíble?
Increíble el precio del yogur ecológico Good Bio de Aldi. Buenísimo, súper cremoso y a solo 0,39. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En esta tarde de jueves, 27 de agosto, hemos descubierto por qué a veces nos despertamos justo antes de que suene la alarma del móvil o del despertador. Porque los científicos americanos nos han dicho a través de un estudio que tiene que ver una enzima que se llama, muy raro, Harid-1A, que es la que provoca eso. Que tú te puedas despertar justo antes. Qué cosas, ¿eh? La verdad es que es un misterio todo lo que tiene que ver con el sueño. ¿Cómo dormimos? Eso te estamos preguntando hoy. ¿Cómo dormimos? ¿Cómo duermes? ¿Y cómo te despiertas, Candela?
Hola, Pilar. Pues mira, parece que Javier es uno de esos oyentes que no necesita ni despertador ni nada.
Buenas tardes, gente. Mi cuerpo ya está programado y es un despertador. Yo pongo el despertador a las 7 y a las 6 ya estoy despierto, 7 menos cuarto, antes de que suene siempre.
Qué horror. Es un despertador andante ya este oyente. No necesita ni despertador. No sé para qué lo pone. Para por si acaso, me
claro,
imagino.
Claro, por si un día se le va. Bueno, pero mira, parece que Carolina también tiene algo de sonambulismo.
En dos ocasiones yo no recuerdo absolutamente nada. Pero he caneado a mi marido mientras estaba completamente dormida. Me lo contaba la mañana siguiente, que me incorporaba en la cama como si fuera la niña del exorcista.
Por favor.
Un par de galletas.
Pues qué miedo.
Y me volví a quedar cao. Estoy convencida que es el subconsciente, es porque en las dos ocasiones había soñado que estaba mosqueada.
Sí, seguro, seguro.
No, imagínate.
Pero vamos, el susto. Yo creo que el susto no se lo quita a nadie, ¿eh?
Qué miedo. Uf,
qué miedo eso.
Imagínate que sueña que es boxeadora o algo. Bueno, pero
te loquea.
Sí, mira que Agustín sí que tiene un sueño completito.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy completito a la hora de dormir, porque ronco, me muevo, me despierto varias veces, doy 20.000 vueltas y hablo en sueño. La verdad es que yo recuerdo alguna vez que me he despertado y me he despertado hablando.
Pero, hijo mío, no te falta de nada. O sea, qué alegría, ¿no? Qué divertido, ¿eh? Para los que te acompañen, ¿no? Ahí tu pareja, tu mujer o, bueno, un compañero de viaje, por ejemplo. En fin, no le falta detalle a este oyente. Las formas de dormir, lo hemos comentado contigo esta tarde. Aquí lo que sigue, ya sabes, siempre contigo es la radio. Y ahora continúa con la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Con la que está cayendo en España, con el añadido del terremoto que ha sacudido al mundo del fútbol por la marcha de Messi del Barça, no parece que nada de lo que ocurra fuera de nuestro país tenga la menor relevancia. Y sin embargo, El reciente golpe de Estado en Mali, donde se libra una guerra contra el terrorismo yihadista que amenaza la estabilidad del África Occidental y, por ende, de la misma Europa, bien merece una mirada de atención tras la paralización de las misiones militares de la Unión Europea y de la ONU que operan en este país. Igualmente, se ha aplazado el envío de tropas españolas de refresco que tenían prevista su salida estos días. Sin embargo, no parece que este vacío militar extranjero vaya a durar mucho tiempo, dado el fundado temor de que los extremistas agrupados en torno al Estado Islámico y Al-Qaeda puedan aprovecharlo para extender sus actividades criminales. En este sentido, Francia, principal país europeo involucrado en la guerra contra el terrorismo y que no dudó en condenar el golpe, ha empezado a dar marcha atrás en su posición inicial y ahora considera que insistir en la reposición del depuesto jefe del Estado, Ibrahim Boubacar Keïta, sería incluso peligroso dada su impopularidad. Por otra parte, entre hoy y mañana, está prevista una cumbre de los países que integran la Organización del África Occidental al tiempo que prosigue su labor de mediación con los militares golpistas, centrada en el tiempo que debe durar la transición hacia un retorno de la normalidad democrática. Lo más probable es que se llegue a un acuerdo gracias a las discretas gestiones que está llevando a cabo la diplomacia francesa. Todo hace indicar que se impondrá el hecho consumado del golpe para no bajar la guardia contra el terrorismo islamista, cada vez más activo en la extensa región del Sahel.